Penguin Random House, Grupo Editorial Audio, presenta Ya nadie llora por mí, de Sergio Ramírez, narrado por Noé Velázquez. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Eclesiástico, capítulo 15. Versículos 16 y 17. Primera parte. Viernes, 27 de agosto. Me ha parecido que el bosque empezaba a moverse. William Shakespeare. Macbeth. Acto quinto. Escena 5. 1. Huevos rancheros a la diabla. El venerable Lada había pasado del azul celeste al azul de Prusia al salir del taller donde operaron milagros en la carrocería, agujereada por las balas en el atentado de tantos años atrás, donde perdiera la vida Lord Dixon. Dichosamente, el motor no sufrió los impactos, y aquel viernes de agosto el valiente carrito enfilaba airoso hacia el sur por la carretera a Masaya, al volante el inspector Dolores Morales. Las estructuras metálicas de los árboles de la vida mandados a sembrar por la primera dama poblaban el camellón central y los espaldones de la carretera formando un bosque inmenso y extraño. Los arabescos de sus follajes amarillo huevo, azul cobalto, rojo fucsia, verde esmeralda, violeta genciana, rosa mexicano y rosado persa, alzándose entre la maraña de rótulos comerciales. Siguiendo las indicaciones del mapa que llevaba en el asiento de al lado, tomó hacia el oeste por la pista Jean-Paul Gigny, en la rotonda de Galería Santo Domingo, y luego, a la altura del Club Terraza, enrumbó otra vez al sur por el antiguo Camino de las Viudas, dejando atrás el Hotel Barceló y el Colegio Centroamérica de los Jesuitas. El camino, ahora pavimentado pero en malas condiciones, ascendía serpenteando hacia las primeras estribaciones de la Sierra de Managua. Poco antes de alcanzar el reparto intermezzo del bosque, se abría una trocha destinada a ser pronto una carretera en toda regla, marcada en el mapa con una gruesa línea roja, unos 5 kilómetros más de recorrido entre árboles añosos derribados por las motosierras encima de los despojos de los viejos cafetales, también arrasados de raíz, cedros, jenízaros, guanacastes y caobos que mostraban sus muñones rojizos. Las aplanadoras emparejaban terrazas donde iban a alzarse mansiones amuralladas, y no era difícil advertir que los corrales, las pulperías y las viviendas de bajareque, que aún se asomaban a la trocha, estaban destinados a desaparecer ante el avance triunfal de las orugas de los tractores. Una X señalaba en el mapa el punto de destino. Al lado del portón de acceso había una garita con vidrios a prueba de balas, y junto a la garita, un Jeep Wrangler con dos hombres a bordo, uno al volante y al lado otro que cargaba una ametralladora Uzi, como quien acuna una muñeca. Uno más dentro de la garita y dos frente al portón. No alcanzaban a disimular su catadura de muchachos de barriada, a pesar de sus trajes grises color rata y las corbatas de poliéster bien anudadas en los cuellos tiesos de almidón que debían escocerles la piel. Usaban, además, los mismos zapatos tan pesados como si fueran ortopédicos. El que parecía ser el jefe descendió del jeep y con un movimiento giratorio de la mano, le indicó que bajara el vidrio de la ventanilla. La manigueta no funcionaba, así que el inspector Morales procedió a abrir la puerta, y entonces entró el ruido de las podadoras, empecinadas en rasurar la grama de los extensos campos al otro lado del muro, y junto con el ruido, el olor a la savia de los tallos aventados en lluvia menuda. El hombre usaba anteojos oscuros de un tinte impenetrable. Llevaba el pelo rasurado al rape, y detrás de la oreja la serpentina del audífono. Bajo el faldón del saco se entreveía la pistola automática enfundada en una cartuchera de nylon. El agente Smith, de The Matrix, en persona. Le pidió la cédula de identidad con seca cortesía. La fotografió usando su teléfono celular y, luego de devolvérsela, él mismo le adhirió en la pechera de la camisa, del lado del corazón, un sticker con unos círculos concéntricos. Era la contraseña del día para los visitantes, pero más bien parecía una diana para guiar la puntería. El de la garita recibió la orden de activar el portón eléctrico, que se descorrió sin ruido, y el Wrangler se puso en marcha delante del Lada.